Siguiendo la recomendación de Ricardo, nuestro ingeniero de sonido, no montaré a mi corcel Furia, si es que estaba montando. Bien, entonces, números y estrictamente cuestiones de economía y finanzas. Si tomase los datos del INDEC en cuanto al intercambio comercial argentino, abril 2025, cuando hablo de intercambio comercial, estoy diciendo Expo más Impo. Expo de bienes y servicios más Impo de bienes y servicios. Exportaciones de bienes y servicios más importaciones de bienes y servicios. Si yo hablase de un saldo, de un balance, esto es igual a exportaciones de bienes y servicios menos importaciones de bienes y servicios. ¿Estamos claros con eso? Y uno puede distinguir o discriminar entre bienes versus servicios, ya sea reales, financieros o diversos. La otra cuenta de la cuenta corriente es o está representado por las transferencias unilaterales, que no implican, no involucran una contraprestación. Muy bien, entonces en abril de 2025, sí, tenemos 6.664 millones de dólares de Expo y 6.460 millones de dólares de Impo. Entonces ustedes pueden hacer la cuenta, ¿correcto? Y al mismo tiempo, es decir, que estaríamos en alrededor de 13.000 o 14.000 millones de dólares en términos de intercambio comercial para abril de 2025 para la Argentina. En términos de saldo, Expo menos impuesto nos da 204 millones de dólares. Bien, los componentes de las Expo argentinas: productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, tres manufacturas de origen industrial, básicamente autos. Y si ustedes quieren, le incorporan el cuarto ítem, combustibles y energía. Entonces, correcto, tomamos los productos primarios, cereales y oleaginosas. Cuando hablamos de manufacturas de origen agropecuario, aceites, ¿no es así? Bien, entonces, de productos primarios, si tomamos a abril de 2025, con respecto a abril de 2024, ¿sí? La suba ha sido de 11%. En el caso de MOA, manufacturas de origen agropecuario, la caída ha sido de 0,4%, casi cero. En el caso de las manufacturas de origen industrial, la suba interanual entre abril de este año y abril del año anterior es casi 6%, 5,5%. Y en cuanto a combustibles y energía, la caída interanual ha sido de 10%, abril 2025 contra abril 2024. Una cosa relevante: los productos primarios representan el 25,4%, ¿sí?, de las Expo argentinas. Y estamos hablando de P por Q, precio por cantidad. Las MOA, 35,5%. Las MOI, 26,2%, y las Expo de combustibles y energía, 13%. Fíjense, si ustedes suman las Expo de productos primarios más las Expo de manufacturas de origen agropecuario, ¿sí?, 25,4% más 35,5%. Es, digamos, como sumar casi, digamos, 36% y 25, con lo cual llegamos a un 60%, es muy importante. Y en cuanto a las Impo, ¿sí? ¿Qué se importa? Lo expliqué en muchas clases. Bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios de bienes de capital que son imprescindibles para el funcionamiento de la industria argentina. Y como hay una suerte de recuperación cíclica en la economía argentina que tal vez dé un alza a fin de año del PBI, ¿sí?, real efectivo a precios de 2004 de 5,2-5,3%, la variación interanual de importaciones de bienes de capital abril 2024 es 73% al alza. Con respecto a los bienes intermedios, 10% al alza. Piezas y accesorios de bienes de capital, 25% al alza. Y tal vez aquí algo preocupante, las importaciones de bienes de consumo han crecido 78% interanual entre abril 2025 y abril 2024. Ahora hablemos de composición. Las importaciones de bienes de capital representan el 19% de nuestras IMPO. Las IMPO de bienes intermedios representan 33% de nuestras IMPO. Las IMPO de piezas y accesorios de bienes de capital representan 21% de nuestras IMPO. Ahora empiezo a estar contento. Muy bien. Ahora quiero hablarles de, sí, bien, y si habláramos de abril 2025, ¿no es así? Y hablásemos de vehículos automotores de pasajeros, que representan el 6,6%, el 7% del total de las IMPO, ¿sí? Han crecido, fíjense, las IMPO de vehículos automotores de pasajeros han crecido entre abril 2025 y abril 2024 204,5%. Por supuesto, esto se puede estudiar las series como series originales, series desestacionalizadas y el índice serie tendencia ciclo. Y yo les puedo enseñar cómo he hecho en estas clases, en estos programas, he enseñado cómo se hace. Muy bien. 112-305-3027. 112-305-3027. Me pueden contratar como consultor, como docente, como economista jefe, como economista senior en materia de macro y finanzas corporativas, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector real de la economía y la determinación o cálculo de su impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios de mercado a la austríaca o neoclásica hacia valores a la SRAFA o a la Marx, SRAFA, la producción de mercancías por medio de mercancías, y viceversa, de valores a precios de mercado. Sigamos viendo cómo está funcionando la economía argentina, una recuperación lenta y muy heterogénea. Recién la economía volvería a crecer cuando superemos el PBI real efectivo de 2011, ¿de acuerdo? Desde 2011 estamos viviendo un proceso estanflacionario, estancamiento del producto, caída del producto per cápita, ¿no es así? Y un régimen de alta inflación año tras año. Vamos a la utilización, la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria. En marzo de 2025 fue de 54.4%. En marzo de 2024 fue de 53.4%, apenas un punto porcentual de crecimiento en la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, ¿correcto? Lo que quiere decir es que hay mucha capacidad ociosa, idle capacity or spare capacity. Fíjense que esto solía ser la proxy de la evolución del producto bruto, la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria. Una proxy en términos de un 70%, 75% de la real evolución del producto bruto efectivo. Hoy por hoy es el EMAE, que es una proxy con 99%, es decir, que se comporta igual. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en términos de aquellos sectores que tiene una intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria superior al promedio, 54.4%, y ustedes luego hacen el cálculo, 100 menos 54.4 les da la capacidad ociosa en la industria, ¿Qué sectores están utilizando su capacidad más que el promedio? La refinación de petróleo, 76%, papel y cartón, 68.2%, industrias metálicas básicas, 64.3%, y la producción de alimentos y bebidas, 57.6%. Y 8 sectores están por debajo: sustancias y productos químicos, ¿sí?, productos minerales no metálicos, ¿sí?, industria automotriz, ¿correcto? Está en un 48.9%, ¿sí?, la producción local de automóviles, edición e impresiones, luego el sector de mi viejo, metalmecánica, exceptuando autos, 42.8% de utilización de la capacidad instalada, casi 43%, ¿sí?, producción de caucho y plástico, ¿sí?, producción de tabaco y producción de textiles. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? Marzo de 2025, que es lo último que tenemos, les cuento, el índice de inflación minorista sale el jueves, ¿de acuerdo? Se espera que esté por debajo del 2%, 1.9%. Bien, en otras consultoras se estiman 2.1%. Va a ser el nivel más bajo en 5 años. Bien, marzo del 25, el índice de producción industrial manufacturero, ¿sí?, en la variación interanual crece 5.2%, compatible con lo que se espera como recuperación cíclica de nuestra economía. En términos del acumulado primer trimestre del 2025 con respecto al primer trimestre del 2024, el crecimiento es de 6.1%, ¿no es así? Si tomo contra el primer trimestre del 2024, bueno, es lo que acabo de decirles, ¿no? 6.1%, es decir, acumulado primer trimestre 2025 contra el acumulado en el primer trimestre del 2024. Entonces, hablamos 5.2% al alza, 6.1% al alza. Y en términos de la serie desestacionalizada, con respecto a febrero del 2025, ¿sí?, la caída es de 4.5%. Y en términos del índice serie tendencia ciclo, con respecto al mes pasado, febrero del 2025, hay una caída de casi 1%. Vamos a un tercer interludio, intermezzo, intervalo, entreacto musical. Gracias, gracias, querido Ricardo. Bien, no sé si dije claramente que abril 2025 el saldo de cuenta corriente Expo menos Impo dio 204 millones de dólares. Resultado de 6.664 millones de dólares menos 6.460 millones de dólares. Ahora bien, proyecciones, ¿sí? De los que somos consultores REM, vaticinamos, pronosticamos, predecimos el orden de magnitud de distintas variables o magnitudes de la macro, las más relevantes. Cuenta corriente de la balanza de pagos, ya expliqué una y otra vez qué es la cuenta corriente de la balanza de pagos. Cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones sobre la evolución trimestral, semestral, anual, sobre todo del PBI real efectivo a precios de 2004, su próxima perfecta es el EMAE, estimador mensual de actividad económica, 99% de proximidad. Nosotros teníamos antes como la proxy más en un 70-75%, dado que absorción doméstica es 75% del producto. Por lo tanto, la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, la intensidad de utilización de la infraestructura industrial, era una buena aproximación a la evolución, ¿sí?, del producto bruto. Bien, cuenta corriente en términos de los compromisos de deuda de este año, o del año que, del periodo T que estén analizando, por supuesto la curva de tipos, es decir, tasas de interés, la curva de rendimientos, puesto que existen diversos instrumentos de ahorro del mercado financiero propiamente dicho y del mercado de títulos valores o mercado de capitales, distintas tasas de retribución financiera para diversos instrumentos a diversos plazos. Entonces se compone la curva de rendimientos. Asimismo, proyectamos, calculamos tasas de inflación, ¿no es así?, como tipos de cambio. Luego les digo estrictamente si quieren todos los valores, ¿sí? Están mis colegas en conjunto, el promedio de los consultores REM, relevamiento de expectativas de mercado, están viendo 36. Nosotros en Fundecos vemos 30% y una recuperación cíclica del producto de 5,2. Arriazu era el que la vio en un máximo de una recuperación cíclica de 5,8% de crecimiento en el PBI real efectivo para el 2025. También ha sostenido mi colega, distinguidísimo colega Arriazu, luego haré una reflexión sobre esta cuestión de invitar, ¿de acuerdo?, a figuras especiales y qué representa y cómo reportearlos, que para poder honrar compromisos de deuda externa, para poder, es decir, atenderlo genuinamente y evitar desbalances cambiarios, corridas, deberían acumularse 100.000 millones de dólares, ¿sí?, como reservas internacionales brutas en el Banco Central de la República Argentina. Ya que la forma genuina, ¿sí?, de atender los compromisos viene a través de la cuenta corriente, ¿qué vemos en el REM? Expo para todo el año, FOB, Free On Board, 82.810 millones de dólares, más de 80.000 millones de dólares, e importaciones CIF para todo el 2025 de 73.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Es decir, estamos viendo un superávit de 10.000 millones de dólares en la, digamos, cuenta corriente, ¿sí?, de la balanza de pagos, que surgen de restarle 70.000 de IMPO a Expo en números redondos de 80.000 millones de dólares. Bien, vemos, sí, superávit primario de las cuentas públicas, es decir, ingresos, correcto, por el cobro de impuestos directos, indirectos, menos los desembolsos del sector público, un superávit primario del sector público no financiero de 13 billones de pesos, ¿de acuerdo? Es decir, 13 seguido de 12 ceros. Y en cuanto al tipo de cambio nominal, a diciembre de 2025 le estamos viendo en 1.322 pesos por dólar. Bien, entonces tenemos muchas cuestiones para contarles, para decirles. Vamos a hacer un... Hablando de comercio exterior, ¿no es así? A mí me gustaría decir lo siguiente. Yo asistí a la convención anual, fui invitado especialmente, de la Cámara Argentina de la Construcción en la Sociedad Rural Argentina. Y la exposición de Redrado, titular de la Fundación Capital, proyectaba él, ¿sí? Vos fíjate, los consultores REM estábamos viendo 10.000 millones de dólares de superávit. La Fundación Capital proyecta un déficit externo de 15.000 millones para 2025 y alerta por la falta de reservas para levantar el cepo cambiario. ¿Sí? Yo ahora quiero ver si estamos hablando de déficit externo de cuenta corriente o si está hablando de cotejar cuenta capital y financiera contra, ¿correcto? Contra cuenta corriente contra cuenta capital. Hablando de capital. Muy bien. Esto es un informe del 9 de junio de 2025 del Economista. En el informe de la Fundación Capital de esta semana se advierte que la cuenta corriente cambiaria hace 12 meses que se ubica en terreno negativo y que esa situación genera dos necesidades clave. Por un lado, la de mejorar la productividad y disminuir el costo argentino. Por el otro, la importancia de conseguir mayores ingresos de dólares. Señala el trabajo que llama la atención sobre el escaso nivel de reservas con la que cuenta el país. Además, destaca que, pese a las liquidaciones del agro en máximos históricos, 11.700 millones en los primeros 5 meses, según Ciara, SEC, solo superados en 2021 y 2022, cuando los precios internacionales eran muy superiores, la cuenta corriente cambiaria continúa presentando registros negativos desde junio del año pasado. Continúo. La entidad que dirigen Martín Redrado y Carlos Pérez, quien iba a ser mi jefe en el año 94, yo estaba en esas búsquedas, estaba avanzando para la Comisión Nacional de Valores, pero se les anticipó la Bolsa de Comercio de Buenos Aires como economista de investigación y desarrollo. Eran otros tiempos míos. La entidad que dirigen Martín Redrado y Carlos Pérez proyecta que el rojo de este año alcanzaría a 15.000 millones de dólares como consecuencia de un saldo comercial más acotado, ¿sí? Bueno, esto se aproxima a lo que yo dije, porque estaba hablando aquí del déficit cambiario. Entonces, toma un saldo comercial, ¿sí? En términos de cuenta corriente, más acotado. Él lo ve en 7.300 millones, los consultores REM lo estábamos viendo en 10.000 millones, y el saldo comercial en 2024 de 18.700 millones de dólares, es decir, superávit, ¿correcto? Que es lo que entendió Javier y Caputo en una exposición en Central como nos ahorramos 20.000 millones de dólares de deuda. Y de una cuenta de servicios que comenzó a mostrar un desequilibrio más pronunciado, 4.200 millones entre enero y abril. Vuelvo a leer. La Fundación Capital estima para este año un déficit cambiario de 15.000 millones de dólares como consecuencia de un saldo comercial más acotado, ¿sí? 7.300 millones versus los 18.700 millones en 2024, ¿sí? De superávit, y de una cuenta de servicios que comenzó a mostrar un desequilibrio más pronunciado, 4.200 millones entre enero y abril. Cabe distinguir que aquí cuando Redrado habla de cuenta comercial, de cuenta comercial, está hablando de bienes, distinguiendo a servicios, ¿de acuerdo? Discriminando entre bienes y servicios reales, financieros y diversos. El informe continúa afirmando que en un contexto de cuenta corriente cambiaria negativa y a la espera del salto exponencial en las expo de la minería y la energía, hacia 2030 estamos viendo, ¿sí?, 30.000 millones de dólares de superávit en la cuenta energética, cuyos saldos comerciales podrían implicar un extra de 25.000 millones anuales hacia 2030, es más conservador que nosotros, o que Arriazu, las grandes inversiones producto del RIGI y otros, los ingresos de dólares resultan clave para generar una oferta que acompañe la demanda de divisas. Más allá de esta necesidad de mayor oferta en el mercado oficial de cambios hacia adelante, y que las autoridades ya cuentan con los dólares para enfrentar los compromisos en moneda extranjera de estos meses, resulta igualmente fundamental acumular más reservas que permitan levantar las restricciones cambiarias aún pendientes. Pero concluye que el nivel de reservas no es suficiente para una liberación total del cepo, porque ustedes saben que es parcial, permaneciendo las empresas con restricciones para acceder libremente, ¿sí? Discúlpenme un segundito, para acceder libremente a la adquisición de divisas. Actualmente las mismas alcanzan para cubrir la demanda de las personas físicas sin corridas cambiarias, siendo que los depósitos a plazo fijo privados en pesos en poder de la gente suman 12 billones de pesos y los títulos del Tesoro en sus manos unos 7 billones de pesos aprox. Así, más allá de la discusión de las metas de acumulación de reservas internacionales de divisas acordadas con el fondo, que muy probablemente hacia junio nos den un waiver, porque son de difícil cumplimiento, lo cierto es que hacia adelante será importante contar con mayores reservas. Música, maestro. Mis queridísimos amigos, ¿por qué no traer aquí BAE, Negocios, Economía y Finanzas? ¿No es así? ¿Qué dice gente como el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú y el licenciado Walter Romero, Poder Ejecutivo, FMI, el Acuerdo de Facilidades Extendidas, primera evaluación? Entonces yo querría tomar aquí un par de párrafos. En esta misma dirección, en el domo del Fondo Monetario Internacional, BAE Negocios 8 del 10 del 2018, 8 de octubre, ¿sí?, el tercer año de la administración Macri, cuando el PBI real efectivo a precios de 2004 cayó, ¿se acuerdan?, 2.6%, en el 2019 cayó 2%, se definió una de las opciones de la institución, que la explosión final se transformase, para prevenir los posibles contagios a la región y al mundo, en una implosión, ante la evidencia del colapso del convenio de Marras y la debacle electoral de la alianza gobernante. En aquel entonces se descontaba que una rápida concertación, explicitando el origen de los fondos a ser aplicados en la cancelación de la deuda, permitiría iniciar el tránsito hacia la reconversión del antiguo acuerdo stand-by en uno de facilidades extendidas. Excepto que, cosas veredes que non crederes, la formulación técnica de lo consensuado en enero del 2022, ya bajo la administración del Frente de Todos, sería impracticable debido a que explicitaba un modelo de país injusto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Tan era así que no hubiese resultado justo que el FDT ganara las elecciones, por lo que un cisne negro, como La Libertad Avanza, se hiciera cargo de la presidencia y, naturalmente, de las negociaciones de Marras. Con estos antecedentes, la actual gestión libertaria entendió que aún le quedaba resto para seguir endeudándose y solicitó 20.000 millones. Para ello, el Poder Ejecutivo, con un festejo de gol incluido, ¿se acuerdan?, muy alborozados estaban, suscribió un nuevo acuerdo de facilidades extendidas, cuyo aspecto destacado es un préstamo total por DEC, que es la moneda del fondo, Derechos Especiales de Giro, por 15.266 millones, que al tipo de cambio vigente equivalen a 20.663 millones de dólares. ¿Sí? El paquete del fondo es 20.000, el servicio ampliado por el acuerdo de facilidades extendidas. 20.000 millones de dólares. Con un desembolso inicial, ya lo repasamos en mis programas, de 12.000 millones de dólares, más precisamente 12.398, mientras que el remanente del capital se entregará, sí, porque los 12.000 son 60% de 20.000, el resto se entregará una vez cumplidas las metas pactadas en el entendimiento. Entre ellas, la más relevante para el corriente año 2025 es la acumulación de reservas internacionales netas, que debe concretarse en los trimestres sucesivos hasta finalizar el 2025. Esto implica que las reservas internacionales netas deberían prácticamente dejar de ser negativas hacia finales del mes 6, junio del 2025, y alcanzar a un stock positivo de 4.000 millones de dólares en diciembre, en el mes 12, fin de año. Para su cómputo no se toman en cuenta 13.000 millones de dólares remanentes del swap suscripto con la República Popular China, ni los montos correspondientes a este último préstamo con el fondo. Con la finalidad de conseguirlos, el organismo internacional multilateral de crédito recurrió a sus clásicas recomendaciones. 1. Una posible revaluación de las monedas del resto del mundo frente a la doméstica, al fijar una banda superior de 1.400 pesos y una inferior de 1.000 pesos por dólar. 2. Una tasa de interés real positiva relevante a nivel local, pero el maligno metió la cola y la opción especulativa no podía faltar tras el arribo al poder del actual equipo económico. De este modo, se cumple una vez más aquel viejo dicho popular que versa: al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. Por favor, música. gracias, querido amigo. ¿Qué música escuchamos hoy? De Andrés Gaos, Fantasía. Al violín, Sebastián Maggi. Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigido por Mario Bensecri. Te quiero mucho, Mario. Cumpliste años, tus primeros 89 el domingo. Nos sacamos fotos con José Lavalle, allí también en el aula magna. Me grabó dando un discurso como si yo fuera el nuevo presidente de la Nación o el nuevo ministro de Economía. Nos reímos mucho. Mural de Quinquela Martín. Nuestro hermoso cuadro de González Moreno, de la creación de la Universidad de Buenos Aires en 1821, en el Salón de Actos. Sí, estuvo mi amigo Carlos Groisman y, por supuesto, el director titular, el maestro Mario Bensecri, a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador José San Martín. Un concierto exquisito, luego les diré las obras. Uno de los asistentes del maestro Mario Bensecri reconoce mi voz cuando estoy hablando en el foyer o en el escenario, es decir, el proscenio, o cuando voy a saludar a los músicos. Un beso enorme para vos, Coti, que estabas allí, que nos convidaste café. Y bien, me hice autografiar los programas e hice lo mismo para José. Yo te voy a sacar melómano, ¿sí? Te voy a sacar esteta y melómano. Lo que no eras hasta ahora, ahora yo lo voy a lograr. Y vos enseñame a hacer negocios. Y luego de Pascual, hoy escuchamos de Pascual de Rogatis, y acá me dice con mucho criterio Ricardo, ¿dónde escuchamos música argentina escrita por Pascual de Rogatis? Marco y el Hada, poema sinfónico escrito en 1905, Orquesta Filarmónica de Járkov. Sí, dirigida por Pedro Boyano. ¿Dije bien? Bien. Música argentina, música culta argentina. 11-2-305-3027. Permítanme, hasta ahora lo hice por el boca a boca, con escaso éxito, esfuerzos infructuosos. Pero no voy a declinar, ¿correcto? No me voy a amilanar, ¿correcto? No quiero decir algo pequeño. No voy a arrugar la barrera, como decía papá cuando estudiábamos juntos y me veía decaer, me veía en serio declive en términos de la concentración y el compromiso en ir profundamente hacia la materia, hacia el núcleo. ¿Sí? Germancito, no tires la pelota afuera. Claro, sería porque hincha de Independiente hubiera dicho, salí jugando, Germán, con pelota dominada y la cabeza al frente. No hagas arrugue de barrera, Germancito. Bien, no tires la pelota afuera. Muy bien, si bien, papá, no sé si vos viste a Roberto Carlos y a Cafú. Son lujosos, se proyectan. Pero cuando hay que revolear la tribuna por una emergencia defensiva, también se hacía. ¿No es así, Ricardo? No sé si eso hacía el loco Enrique o incluso Clausen, no sé. Yo los veía tipos completos en el manejo del balón, ¿sí? Y me permito decir lo siguiente, Ruggeri en algún momento criticó fuertemente a Bilardo porque como centrales originalmente para su selección tomó a dos zurdos, Pasarella y Trocero, que tenían características similares, ¿no? Dice, ¿por qué dos zurdos en la saga central? Ok, entonces tengo muchas cosas para decir, al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. Esta era la sección deportiva, también ya incluí la sección de los chistes, disculpen si dije tal vez un artefacto explosivo en algún embarcadero o en cierta guardería de yates, digamos, una comisión de vecinos, ¿correcto? Que en cuanto llega el corrupto le tiren tomates, algo suave, profieran insultos de grueso calibre, ¿no? Algo más suavecito, Ricardo, ¿estarías de acuerdo? Para que vean qué furia aplacó. Al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. Al Robespierre de Radio Amadeus, ¿sí? También se suaviza, se calma, no se amilana, ¿correcto? Se morigera tan solo. Al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. A poco de andar, el gobierno decidió que solo operaría comprando cuando el tipo de cambio se ubique en el límite inferior de la banda cambiaria, 1.000 pesos, que a su vez, igual que el superior, decrece y crece respectivamente al 1 mensual. El límite inferior decrece 1 mensual y el superior crece 1 mensual. Ampliamos la banda. En este contexto, el carry trade no solamente recibe la tasa de interés positiva contra la inflación en pesos, sino que también podría darse que adquiera los dólares de salida más baratos que cuando los vendió para ingresar al régimen. Naturalmente, esto trajo aparejado que las divisas disminuyeran su precio en moneda local, generándose una inflación para el periodo en moneda dura que dificulta todavía más la colocación de bienes y de servicios en el exterior. Como una de sus consecuencias aparece, como claro ejemplo, el abultado déficit de la balanza turística. Bien, esto me permití para hoy. Yo hablé de cuentas nacionales, la evolución del producto industrial, pero ¿por qué no del producto nacional, PBI, ¿eh? PBI, Producto Bruto Nacional es una cosa, el PBI es otra cosa. Al Producto Bruto Nacional, ustedes le restan el ingreso neto de factores de exterior y obtienen el PBI. Al PBN, o bien al PBI, le restan las amortizaciones del equipo de capital, de tal suerte que obtengan la inversión neta, entonces obtendrían el Producto Nacional Neto o bien el Producto Interno Neto, que se corresponden, en el caso de los productos brutos, con el ingreso nacional bruto o con el ingreso, ¿sí?, interno bruto. Si yo restara el pago de impuestos y otros menesteres, obtengo, ¿sí?, el ingreso disponible. ¿Estamos claros? Bien. Sigo adelante. Cuentas nacionales, pero yendo al producto. La próxima perfecta es el EMAE. El EMAE de marzo de 2025 contra marzo 2024 creció 5,6%, es decir, casi un 6%. Esas son buenas noticias. Respecto de, es decir, la evolución sin estacionalidad. El producto, el EMAE desestacionalizado con respecto a febrero del 25, cayó 1,8%, es decir, casi 2% de caída. Y el índice serie tendencia ciclo, ¿sí?, de marzo del 2025 con respecto a febrero, casi neutro, más 0,2%. Bien, me alegro mucho de haber dicho estas cosas. Bien, y si analizáramos ciertos marcos del EMAE, si viéramos las tendencias, simplemente en el desestacionalizado, en términos índices está en 140 en abril 2024, ¿sí?, y en marzo 2025 está en 150, ¿correcto? Tendría que haber esto, tiene que ver con los 10 puntos de recuperación, ¿sí?, de la economía si tomamos abril del 24 hacia nuestros días, de lo cual hablaba el doctor Ricardo Arriazu. ¿Y por qué tal vez yo digo 140? Porque el crecimiento genuino con la administración de los Kirchner, 2003 al 2005-2006, recuperás 18, 22 o 25% de la caída del producto propio de la crisis de la convertibilidad. Y de 2005-2006 hasta 2007-2008, ¿sí?, seguís recuperando el producto, pero ahí es creciendo a tasas chinas, 8, 9, 10 de producto bruto efectivo. Y hasta 2011, entonces seguís creciendo. Por lo tanto, de 2007-2008 hasta 2011 se crecen 36 puntos o 40 puntos genuinos. O mejor dicho, sería decir, del 2006 al 2011, entre 36 y 40 puntos genuinos. Y después nuestros índices de actividad no superan el valor del 140. ¿Sí? Eso quería simplemente decir. Entre 2005-2006 a 2007-2008, ahí tenés tasas chinas. De 2007-2008 a 2011, seguís creciendo, pero no a tasas chinas. Creces al 3, creces al 4, creces al 5, pero no al 7, al 8, o al 9, o al 10. Porque estuvo intervenido el INDEC por el licenciado Guillermo Moreno. Muy bien, entonces, bien, hay algo muy auspicioso, la venta de maquinaria agrícola, hablando de los fierros, como a mí me gustaban y a mi viejo. La venta de maquinaria agrícola durante el primer trimestre de 2025, ¿sí?, ha crecido porque la facturación en términos nominales, digamos, alcanza los 512.000 0,46,2 millones de pesos, 90% más con respecto al primer trimestre del 2024, ¿sí? En términos nominales, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo puedo discriminar entre tractores, implementos, sembradoras, cosechadoras, ¿de acuerdo? Y la gran participación, ¿sí?, nacional en el total de unidades vendidas. 84% en el caso agrícola, implementos 85%, sembradoras secreto estadístico, ¿correcto? Cosechadoras 79%, ¿de acuerdo? Esto es más que interesante. Es decir, si quieren las unidades, estrictamente puedo decirles, en el caso de cosechadoras, ¿sí?, simplemente para marzo, ¿sí?, de 2025, ¿sí?, tengo el valor de 264. En cuanto a tractores, 1.148 locales, 214 importados, suma 1.362 unidades, marzo 2025. Sembradoras, 243, sin discriminar nacional e importado. Implementos, 1.497, ¿sí?, locales, importados 262, por un total de 1.759. Entonces tengo 264 cosechadoras, 1.362 tractores, ¿correcto?, unidades, ¿sí?, 243 de sembradoras, 1.759 de implementos, diferentes tipos de maquinaria agrícola. Bien, estoy muy contento, ¿sí? Esto es, y bien, en el caso de tractores, 47.5% en la variación interanual con respecto al primer trimestre del 2024. Tractores, la facturación, en cuyo caso tendrías que hacer 165.054.5 millones de pesos dividido 512.046. Y ahí te da un porcentaje. Me quedan 4 minutos. Muchas gracias. Estoy muy contento porque pude cumplir con los objetivos. Muy bien. Entonces, ¿en qué se asienta el primer éxito de Milei? La desinflación, el ancla fiscal, ¿de acuerdo? Y la recuperación cíclica del producto, ¿correcto? Entonces, y que en realidad él dice, no devalué 130%, hice un sinceramiento cambiario. Vamos a decir lo siguiente, diciembre del 23, inflación minorista, 25.5%, enero del 24, 20.6%, al alza IPC, febrero más 13.2%, febrero del 24%. Marzo, 24 más 11%. Abril del 24, más 8.8%. Mayo, junio, julio, agosto, comenzaba con 4. 4.2, 4.6, 4, 4.2%. Septiembre del 24, más 3.5%. Octubre, más 2.7%. Noviembre, más 2.4%. Diciembre, más 2.7%. Diciembre del 24, más 2.7% versus el 25.5% de diciembre de 2023. Enero del 25, más 2.2%. Febrero del 25, más 2.4%. Marzo del 25, más 3.7% de inflación minorista. Abril del 25, 2.8%. En Fundecos vemos 30 para todo el año. Milei ve corriendo a la inflación entre un promedio minorista y mayorista de entre 18 y 22%. ¿De acuerdo? Muy bien. Noticias del día. Rovira revalidó su poder en Misiones y hubo más ausentes que votos para el candidato de Milei. Dólares del colchón. El oficialismo busca apurar el proyecto de inocencia fiscal con el apoyo de los gobernadores, pero la oposición plantea reparos. La iniciativa que propone subir los umbrales para penar a evasores es similar a un dictamen ya aprobado en diputados. Dudas sobre el régimen simplificado de ganancias. Karina Milei se endurece con el PRO en la provincia. Postergan la reunión de los gobernadores con francos y siguen los tironeos por el impuesto a los combustibles. La Corte Suprema se prepara para condenar a Cristina Kirchner y se complica su candidatura. El fallo se conocerá en las próximas semanas, antes de la fecha de oficialización de las postulaciones. La ecléctica agenda de Milei en España. Ante dudas en Wall Street, Argentina busca créditos en bancos y organismos por 6.000 millones de dólares. El gobierno dice que el préstamo de bancos podría salir esta semana. También vendrían desembolsos del FMI, Banco Mundial y el BID. JP Morgan dice que faltan 4.000 millones para la meta con el fondo. ¿Cuánto tengo de tiempo, querido? Un minuto. Bien, estoy muy contento. Sí. Fuego amigo. Estados Unidos podría desplazar a la Argentina de uno de sus principales mercados de exportación. La firma de acuerdos entre Vietnam y empresas norteamericanas en el marco de negociaciones bilaterales abarca bienes clave de las colocaciones locales en ese país y en otros destinos en crecimiento del sudeste asiático. Muy bien. Negociaciones en cámara lenta. Siguen trabados los acuerdos comerciales de la era Milei. El presidente quería un tratado de libre comercio con Estados Unidos y hasta amenazó con irse del Mercosur. Bien, creo que he dicho unas cuantas cosas que quería para hoy. En términos del tiempo que me queda, solo diré lo siguiente. Ahora estamos en otro régimen de tipo de cambio, bandas. En un sistema, sin embargo, en un sistema de cambios fijos, como la convertibilidad y movilidad perfecta de capital, Mundell Fleming, un país no puede seguir una política monetaria independiente. Los tipos de interés no pueden alejarse de los vigentes en los mercados mundiales. Cualquier intento de seguir una política monetaria independiente provoca movimientos de capitales y obliga a intervenir hasta que los tipos de interés vuelvan a ser iguales a los vigentes en el mercado mundial. Los desequilibrios de la balanza de pagos, la intervención y la oferta monetaria en un sistema de tipos de cambio fijos y movilidad perfecta de capitales se mueve de esta forma. Contracción monetaria, suben los tipos de interés, entrada de capitales, balance de pagos superior a cero, presiones para que se aprecie la moneda, quinto, intervención vendiendo la moneda nacional y comprando moneda extranjera, seis, la expansión monetaria, reduce el tipo de interés, siete, retorno a los tipos de interés, a la cantidad de dinero y al equilibrio de balance de pagos iniciales. Muy bien, yo debo decir adiós. Un gran abrazo al doctor Adolfo Crito, al profesor José Pío Salas, a Coti Ojeda, al coro de la legislatura, a Radio Antorchas Educativa y Antorchas Educativa. Muy bien, a tanta gente. Un aplauso para el asador y demócratas y republicanos. Fortísimo abrazo. Y el venerable siervo de Dios, Enrique Yo, promovió la eficacia y la eficiencia como métodos ineluctables, inerradicables, insoslayables, ineludibles para la consecución de fines sociales. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de cinco artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.